Miren, una de las particularidades que nos toca manejar a los que estamos vivos hoy es ver cómo algunas palabras han ido perdiendo su significado. No meramente perdiendo su significado, en el sentido de que históricamente, ¿verdad? Culturalmente, en el tiempo, las palabras van variando un poquito su significado, sino como diferentes grupos toman palabras y tratan de tergiversar su significado original. Yo he dicho públicamente que tenemos una costumbre de decir yo necesito, yo necesito, yo necesito, pero cuando tú te sientas y comienzas a bregar con la persona y buscar detalles, realmente no es que necesitamos, es que queremos, ¿verdad? Pero somos como bien rápido poner el sello de necesito, 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 y vivimos una cultura donde gente necesitan cosas que realmente no son cosas que necesitan. ¿Por qué? Porque, digamos, el significado de la palabra la hemos manipulado un poquito para transformar nuestros deseos en necesidades. Eso también pasa con la palabra problema. Yo creo que mucha gente habla de problemas y de problemas y de problemas y de problemas, pero cuando viene un momento y viene un tiempo de sentarse y analizar, nos damos cuenta que muchas veces Lo que estamos llamando problemas no son tal, Y déjame llamar tu atención a entender que cuando no sabemos enfocar, y ya no estoy hablando de necesidades sino problemas, cuando no sabemos enfocar cuál es el problema real, entonces invertimos nuestras fuerzas para entre comillas, resolver cosas que francamente no van a cambiar mucho porque a fin de cuentas no era el tema real, ¿verdad? O sea, ¿cuánto necesitamos, ¿verdad? O sea, ir recuperando el poder señalar cosas a su justa dimensión. Déjame, todo eso de base, quiero que pensemos un poquito en lo que le hemos puesto el sello de un problema, ¿verdad? Y déjame llevar tu pensar en otra dirección, aunque vamos a conectar ahorita con esto que hemos comenzado. Miren, el relato que nosotros tenemos en la Biblia de la creación del mundo es un relato extraordinario. Inclusive, si tú quieres ser técnico, muchos afirman que hay dos relatos de creación. Hay uno en Génesis 1 y otro en Génesis 2 que te cuentan los mismos eventos de dos perspectivas distintas, ¿verdad? O sea, cuando tú lees Génesis 1 con cuidado, posiblemente te hayas dado cuenta que hay frases, o por lo menos una frase, que tiende a repetirse con cierta regularidad. Déjame leértelo rapidito, me interesa resaltarte la frase. Génesis 1.14 incluye la frase, y vio Dios que la luz era buena. Génesis 1.10 dice, y vio Dios que era buena. Génesis 1.12, y vio Dios que era buena. Génesis 1.18, y vio Dios que era bueno. Génesis 1.21, y vio Dios que era bueno. Génesis 1.25, y vio Dios que era bueno. Y Génesis 1.31, ya el cierre dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En Génesis 2.7, que la Biblia nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Miren, estos detallitos, estas ráfagas de lo que nos enseña Génesis 1 y Génesis 2, como bien te dije, ligado a la creación, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Gerenciar, iniciar toda la creación del mundo y del ser humano es extraordinario. Y es extraordinario porque cuando tú comparas lo que la Biblia enseña sobre la creación y lo comparas con lo que otras tradiciones, con lo que mitologías, ¿verdad?, de cosmoformación nos enseñan, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las narrativas, la creación es un producto de algún tipo de violencia, es producto de una guerra que hubo, es producto del cuerpo de un dios que quedó, ¿verdad? O sea, hay como diferentes explicaciones, pero ninguna de ellas te presenta el detalle, digamos, de intencionalidad, no te dan el sabor de lo que pasó fue verdad a propósito. La Biblia no solamente toma el tiempo de resaltarte que mientras Dios iba creando, te afirma, yo lo que te afirma, era bueno. Cuando termina te dice era bueno en gran manera, sino que cuando comienza a bregar con el hombre, te dice de manera específica, oye, de manera específica, formado por Dios. Génesis 1 no habla del polvo, de la tierra, la junta, y entonces Él mismo sopla vida en el hombre. Y sin más nada, cuando sumamos eso con lo que no han venido diciendo de que tú es bueno, de que tú es bueno, de que tú es bueno, y dice, pero ve acá, qué increíble la idea de que tú y yo no somos meros accidentes cósmicos, que nuestra existencia no es verdad, que es el producto de una lotería estadística casi imposible de pegarse. Que la Biblia invierte un tiempo para que tú sepas que tu diseño responde a propósito. Y no solo eso, sino que todo el propósito, toda la existencia lo liga al concepto de lo bueno. Que esto es bueno, que Él vio que esto es bueno, que en lo que Él preparaba el escenario, todo era bueno. Lo digo porque yo creo que hay momentos en la vida, llegan temporadas, estaciones, etapas, donde nos sentimos que la vida realmente no es tan buena. Y nos sentimos un poquito perdidos. Somos uno entre una multitud, ¿eh? Y a veces pasajes como estos, y ser uno entre multitud, déjame decirte algo, ser uno entre multitud para algunos de nosotros es un lugar muy cómodo. Hay como un anonimato a donde nadie me tiene muy en cuenta, nadie realmente se fija en mí porque soy uno del grupo, ¿verdad? Y comenzar a descubrir, comenzar a entrar en la mentalidad de que hay un Dios que sí se ha fijado en ti. Para algunas personas resulta un poquito incómodo, porque no nos gusta que no pongan la luz, que nos señalen directamente. Déjame afirmarte en esto. Él está poniendo sus afectos y su intención sobre ti, pero no es para avergonzarte. No es para ponerte en un lugar incómodo, ¿eh? Es porque te ama. Porque por incómodo que sea a veces oírlo o francamente aceptarlo, Él te ama. Él tiene propósito con tu vida. Toda esta creación, todo esto, y fue bueno, y vio Dios que fue bueno, y vio Dios que fue bueno, y vio Dios que fue bueno, resulta en algo. Hay un concepto que quiero explicarte. Resulta que al oír esta declaración reiterada de lo bueno, es como si Dios creara el mundo, ¿verdad?, con diferentes sistemas que se interconectan. Y estos sistemas están diseñados para complementarse y nutrirse uno al otro, ¿eh? Inclusive el rol del hombre sobre la tierra es parte de todo este engranaje perfecto que Dios ha hecho. Y los hebreos tenían una palabra para eso, tenían una palabra para el entendimiento de que todo conecta, todo está conectado. Y cuando todo está conectado y las cosas fluyen como debe, todo está bien. ¿Cuál es esa palabra? Porque la conocemos. Porque nosotros decimos, eso es shalom. Shalom. Shalom es un vocablo hebreo que muchas veces la traducimos paz, ¿eh? Pero déjame ayudarte a entender por un momentito que el concepto de paz queda corto de la idea que realmente es shalom. Ciertamente, envuelve paz en el sentido de que estos sistemas no están aguerridos uno contra el otro. Pero es más bien el concepto, y perdóneme porque no es que quiero arrastrar, tú sabes, la iglesia a la ingeniería, pero la ingeniería mecánica es el concepto de un engranaje, es un concepto de dos máquinas trabajando en una sincronicidad perfecta que permite que el resultado se dé como debe darse. Es un concepto fascinante. La idea de pensar que cuando Dios crea, y de nuevo, quiero comenzar desde la creación, porque esa es nuestra referencia. te ayuda a entender el por qué, te ayuda a entender el cómo. Las cosas estaban supuesto funcionar de esta manera, a donde todo conectara, todo fluyera, todo fuera justamente como Dios diseñó e intencionó que fuera. Ese es el concepto de shalom, ese es el concepto de paz. Y no toma mucho darnos cuenta que el mundo realmente no funciona así. No toma mucho despertarte, ¿verdad? Y oír un titular o tomar un periódico, o prender tu celular y ver noticias. Darte cuenta que aunque esto que yo te estoy afirmando es como lindo, es como las cosas deberían ser, tú dirías, pero veo un mundo, veo un entorno a donde esa no es la realidad. Uno quisiera decir, mira, sí, no te apures, dale tiempo, todo va a terminar ahí, ¿verdad? Pero uno ve el momento y dice, pero no, es como que no toma mucho darnos cuenta que algo anda profundamente mal con nuestro mundo. Que hay un problema real. Y déjame decirte que el problema real es justamente lo que la Biblia llama pecado. Yo quiero tomar un momentito hoy y hablarte de cuál es el problema real de pecado. Y déjame decirte, yo sé que cuando uno comienza a hablar de esto en la iglesia, hay cierto tipo como de resistencia. Inclusive alguno piensa, pastor, pero si estamos en la iglesia, estamos tratando de dejar atrás el pecado, háblele eso a los que están allá afuera. Pero no nos damos cuenta que dentro de la iglesia tenemos que saber y entender cómo manejar, cómo responder a pecado. Óyeme, en mi vida y en la vida de aquellos que me rodean, yo quiero detenerme un momentito porque necesito que te quede claro que el problema real del mundo, señores, el problema real del mundo no es el partido político que está gobernando, no es que la inflación está altísima y los precios como que no vuelven a bajar, ni siquiera el problema real es la guerra en Ucrania o la crisis que hay en la Franja de Gaza. Cuando tú tomas todos estos elementos y tú realmente le metes mano y comienzas a pelarlo y quitar lo que es disparatoso, tratando de llegar al centro, ¿tú sabes lo que tú vas a descubrir? Tú vas a descubrir que en el centro de todo conflicto, en el centro de toda manipulación, en el centro de toda corrupción, lo que hay es pecado. Oye, que te lo estoy diciendo, o sea, los problemas en tu vida, las adversidades que tú estás enfrentando, detente un momentito, pídele al Señor sabiduría y gracia y comienza a meterle cuchillo, a cortar, para ver lo que tú encuentras en el centro. En el centro vas a encontrar pecado. Yo sé que eso no suena muy alentador. Y yo sé que hablar de pecado produce, por así decirlo, como dos tipos de respuestas, ninguna de las dos buenas, pero produce dos tipos de respuestas. Primero, mucha gente encuentra ofensivo que se le hable de pecado. Porque por un lado, como que nadie quiere ser recordado de la metida de pata que dio. Nadie quiere como detenerse y confrontar el momento, ¿verdad? O sea, porque la misma Biblia me habla de lo fácil que es para mí ver el pecado en la vida de otro, pero ignorar en muchos sentidos lo que está pasando en mi propio corazón. Entonces, hablar de pecado tiende a ofender, tiende a crear una reacción de murallas, de gente así, bueno, sí, pero espérese. O sea, te dicen que sí, pero no te van a decir que no, nunca han pecado, pero no es que abrazan el tema y dicen, ay, eso es verdad. No. Hay como esta primera reacción que es tan defensiva. Otros, que es la segunda razón, o la segunda reacción, perdónenme. Vemos el pecado como anacrónico, o sea, está ligado a conceptos, ideas religiosos que ya realmente no tienen validez en la modernidad. Muchos vivimos nuestras vidas bajo el código que mientras yo no le haga mal a nadie, todo está bien, ¿eh? Que realmente esta es la parte que tiene mucho que ver con el momento contemporáneo que vivimos. Hay un tipo de reacción social que dice, tú no eres nadie para juzgarme. ¿Quién eres tú para decirme que esto es pecado o que esto es malo? ¿Tú me entiendes? Yo soy el que decido cómo quiero vivir y la forma que quiero. Y de nuevo, mientras yo no le haga mal a nadie, ¿a ti qué te importa? Y nos damos cuenta que manejar estos conceptos producen reacciones intensas en las personas. De nuevo, te estoy afirmando que aunque sea incómodo oírlo, pecado tiene que ver con el verdadero problema que está pesando en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Y lo lento que podemos ser en reaccionarlo. Déjame ayudarte a entender cuatro puntos. Porque cuando nosotros no entendemos ni reconocemos el problema del pecado en nuestras vidas, hay cuatro cosas, y no es que son todas, pero por lo menos cuatro cosas que realmente se complican para nosotros hacer. Primero, cuando no reconocemos el pecado como problema, casi nunca vemos nuestros errores a su justa dimensión. Segundo, cuando no vemos el pecado en nuestras vidas, se nos hace difícil, o sea, no perdonamos a los que nos rodean. Lo tercero que no ver el pecado hace, no entender el pecado como problema, es que nos lleva a un punto a donde no pedimos perdón a aquellos que tenemos que pedirle perdón. Y lo cuarto es que no reconocer pecado en nuestra vida nos roba nuestra esperanza. Estoy diciendo, nos roba nuestra esperanza. Ciertamente, en la Biblia se nos narra el proceso, digamos, la lucha con el pecado que tenemos cada uno de nosotros. Porque te afirma que hay una lucha. Santiago 1, del 13 al 15, te dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, oye esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Es un concepto fascinante porque te está enseñando que terminar envuelto en pecado es un proceso. Hay procesos en nuestra vida. Óyeme bien, usualmente desde este púlpito tú me estás yendo a hablar del proceso de Dios en nuestra vida y cómo debemos colaborar con Él y mucho enfoque en lo que ese proceso es. Pero no necesitas detenido a pensar que hay un proceso de pecado en nuestras vidas también. Y te lo detalla Santiago, te dice que comienza con una palabra que no muchos entendemos, concupiscencia. Una palabra como grande, ¿verdad? Déjame detallártela, tratar de aterrizártela en tu vida y decirte que tu concupiscencia es tu debilidad particular. Eso no es igual en cada persona. Oye, que te lo dije, es tu debilidad particular. Yo he dado el ejemplo en diferentes momentos. Que si alguien me va a tentar a mí, y la tentación es traerme una cervecita bien fría, ¿verdad? Está perdiendo su tiempo. Porque yo nunca, o sea, no dije porque soy pastor, desde muchacho, nunca me gustó el alcohol, nunca bebí el alcohol, el sabor no me gusta. Yo no tengo un problema con alcohol, pero óyeme bien, probablemente sentado en este salón hayan personas que si le traigo una cerveza fría, va a sudar, va a luchar porque en su vida eso tiene un tipo de peso, representa algo que no representa en la vida de Rafi. Entonces, ¿qué es eso? ¿Que Rafi es Superman? No, no es que él es Superman, él tiene otras debilidades. Es que esa no es su concupiscencia. Cada uno es, oye, ¿cómo te lo detalla? Habla de ser tentado por tu concupiscencia. Tú eres atraído y seducido. Es una seducción que se da. Porque tú tienes esa debilidad, eso se te vende. Usualmente el concepto de seducción, Pablo habla de esto, Pablo habla de que nuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo y el vocablo griego que se usa es literalmente seducir. Es la idea de que estas ideas se te venden, tu propia mente, pues dices, ay, pero mira qué frita y qué buena se ve. Y poco a poco tú le estás dando un peso, una, y tú terminas en un acto de seducción y lo que te dice es que esa concupiscencia ¿verdad? Después que ha concebido, da luz a pecado. Y te advierto, yo lo que te advierte, que el pecado resulta en muerte. Y para darle un peso correcto a esa declaración, tú tienes que entender lo que los judíos entendían cuando hablaban de muerte. El concepto judío de muerte. El concepto judío de muerte no era necesariamente una caja de muertos y un cementerio. El concepto era distancia, rompimiento, aislamiento. Lo que te está diciendo es, si tú permites que estos procesos dominen en tu vida, tú vas a terminar tan lejos de lo que tú pensabas que tú ibas a lograr. Que hay una soledad en eso, hay una muerte en eso, hay una distancia, una separación en eso. Me encanta cómo la Biblia nos detalla esto. Ahora, déjame dar para atrás, déjame explicarte algo. Déjame ayudarte a entender cómo nuestros conceptos de pecado van cambiando. Pero cuando somos chiquitos, inclusive cuando comenzamos en la iglesia, muchas veces entendemos que el concepto de pecado, ¿verdad?, es lo malo. Son los 10 mandamientos. Es no mienta, no mate, no tenga otro dios, ¿verdad? O sea, no robes, no. Y entendemos que pecado está ligado a todo esto malo que no debemos hacer. Que uno como que se pasa revistas rapidito y puede decir, mira, hoy fue un buen día. ¿Por qué? Porque no robé, no maté, no mentí. Entonces estoy frío con Dios. ¿Eh? Mucha gente funciona sobre esa luz. Pero ¿qué pasa? Vamos madurando en nuestro caminar con Dios. Y nos comenzamos a dar cuenta que pecado no es meramente hacer lo malo. El mismo libro de Santiago nos va a decir. Oye, cómo nos complica la vida. El que conoce lo bueno y no lo hace, le es contado por, algunas traducciones dicen por mal, otras traducciones dicen por pecado. Ahora la Biblia me complicó la vida. Mira cómo me complicó la vida. Me está diciendo que yo puedo quedarme sentado en mi casa sin hacer absolutamente nada. Entiéndase, no mentí, no robé, no maté. Y como sea, yo terminé de pecar. ¿Y cómo usted? Yo no hice nada. Ese es justo el punto. Justo el punto es que sabiendo lo bueno, te quedaste de brazos cruzados. Conociendo lo que convenía, decidiste hacerte loco, porque era más fácil, vamos a ser serio, ponerme de pie y conectar ese proceso, me iba a traer problemas con fulano, iba a tener que dar una explicación a ver, yo no quiero también, yo que resuelvan tu asunto. Pero la Biblia me marca un estándar y comienzo a entender entonces, yo lo que comienzo a entender que este asunto de pecado es como más grande de lo que yo entendí. No es meramente lo que hago, sino que de alguna manera ahora se ha conectado con lo que no hago. ¿Eh? Y te quiero decir que las verdades que te afirmé al principio aplican en ambos casos. O sea, no entender pecado de esta manera, pero vivir de esa manera, va a complicar tus relaciones, va a complicar tu trato contigo mismo, va a complicar tu relación con Dios, va a romper tu esperanza. Pero déjame ir, un paso más. Déjame ayudarte a entender que pecado no es meramente hacer lo malo. Pecado no es meramente no hacer lo bueno. Pecado también está ligado a la manera en que nosotros estamos, óyeme bien, planificando y viviendo nuestras vidas. ¿Sí? Y deme un chin de tolerancia que se lo voy a explicar. Hay un teólogo, Soren Kierkegaard, es de los teólogos clásicos, fue del siglo XIX, ¿verdad? De hecho, danés de origen. Kierkegaard, dentro de sus escritos de este tema de pecado, dice lo siguiente, él dice, el valor, y esta palabrita pesa porque es muy moderna, el valor y la identidad de las personas en tiempos pasados venía de cumplir sus deberes familiares y del servicio social. Pero hoy día, nosotros encontramos, ¿verdad?, en las sociedades contemporáneas más individualistas, que la identidad de las personas está fundamentando, óyeme bien, en nuestros logros, nuestro estatus social, nuestros talentos, nuestras relaciones amorosas, el manejo del poder, la aprobación de terceros, la disciplina y el autocontrol. Y el señalamiento que hace Kierkegaard es uno que está permeando toda la Biblia. Es que cuando nuestra identidad está anclada en cualquier cosa que no es Dios, cuando mi identidad está fundamentada, y mira, que muchas de estas cosas suenan muy nobles, suenan buenas. Cuando tú estás hablando, ¿verdad? O sea, de que mi identidad está logrado en nuestros logros, hay cosas concretas que puedo mostrarte que hemos logrado. Pero la advertencia que tenemos que entender es esta, que cuando cualquiera de esas cosas es lo que sostiene nuestra sensación de valor, de aprobación en la vida, de bienestar en la vida, entonces estamos edificando con eso como nuestro fundamento. Y es asunto de tiempo antes de que eso colapse. Y mira, te lo dije un tiempito atrás, que el cuarto elemento que ocurre en nuestra vida cuando no entendemos bien el pecado es que perdemos nuestra esperanza. Gente continuamente se sienten frustrados, decepcionados, porque pusieron su esperanza en algo equivocado. ¿Tú quieres saber algo? Cuando eso pasa suficientes veces en tu vida, que tú depositaste tu esperanza en algo equivocado, llega un momento que tú descubres o comienzas a pensar que es más sabio no tener una esperanza y vivir esta decepción que tener esperanza y sentirte como te sientes cuando todo colapsa. Y nos volvemos gente que perdemos esa habilidad de tener esperanza. Caemos en patrones de pensar que esto es, y al verme defraudado y sin esperanza, dejo de creer. Yo he enseñado en múltiples ocasiones que una de las tendencias del corazón humano, y es una tendencia peligrosa, oye, ¿por qué es peligrosa? Es peligrosa porque luce noble, porque luce correcto. ¿Te acuerdas cuando estaba hablando de pecado y comencé a decirte que cuando uno comienza a definir pecado en su vida, lo define por lo malo, ¿verdad? Uno cuando dice, pero tú sabes, o sea, yo no maté a nadie, yo no robé, yo no, tú te sientes como medio que lograste algo, tú sabes, porque por lo menos no caí en esos extremos, Pero de nuevo, eso es ir fundando tu identidad sobre tu capacidad de no hacer lo malo. Y lo que sucede es que como yo sé llamar esas cosas malas, ignoro el peligro de tomar algo bueno, óyeme bien, algo noble, tu carrera, tus estudios, tu intelecto, tu pareja, tus hijos, y transformar eso en el centro de mi vida. Óyeme, algo bueno en el lugar céntrico es pecado. Y eso nos sacude a muchos. ¿Cómo va a ser? Pero no, sí. Que tú no lo creas, es una expresión de idolatría. Es fundar mi bienestar y mi valor en algo creado y no en el Creador. Yo sé que eso sacude, pero es importante que lo hagamos porque así como sociedad tendemos a rechazar al que mató a 7, aplaudimos el que vive por sus hijos. Déjame decirte algo, los hijos son chéverísimos. Si tú no has tenido muchachos, ¿verdad? Espera que tú lo tengas, que tú vas a ver el gozo que esto trae a tu vida. Pero fundar tu vida sobre ellos, óyeme, va a traer en algún momento dolor a tu corazón. Porque ellos no fueron hechos para sostener el peso de tus expectativas. Pero esas personas no reciben un rechazo social, al contrario, lo aplaudimos. Qué noble, ese vivía para sus hijos, vivía para su mujer, vivía para el trabajo. Y de nuevo suena noble, pero qué problema cuando descubrimos que no hay bien en esto. Y peor cuando descubrimos que es la tendencia del corazón humano, que el corazón humano siempre está buscando qué va a colocar en el centro. Es como un patrón que no podemos desligarnos de él. Cada uno de nosotros está buscando qué tener en el centro de su vida, qué enfocarme. Mi advertencia a ti es, si eso no es Dios, y voy a hablarte un momentito de lo que implica que eso sí sea Dios, pero si eso no es Dios, hay un estrellón en tu futuro inmediato. Y no quisiera verte ahí. Mira, déjame enseñarte lo que la Biblia dice de esto. El apóstol Pablo invierte un tiempo en su epístola a los romanos manejando el concepto de pecado. Realmente trayéndote a un entendimiento del poder del pecado. Y Pablo, entre las cosas que dice es que este pecado es algo como tan grande, tan poderoso, tan imponente, que yo me propongo hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y llega un momento, si tú te sientes a examinar, estoy hablando, tú puedes tomar, óyeme, desde Romanos 4, lee 4, 5, 6, 7. Tremendo desglose de lo que es el pecado en la vida del ser humano. Y después de todo ese trabajo, óyeme bien, casi al final del verso 7, después de haber buceado en el tema para que entendamos lo que el pecado implica en la vida del hombre, Pablo literalmente grita, Romanos 7, 24, tiene hasta símbolos de exclamación, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo, ¿qué solución hay? Si lo que usted me está diciendo es verdad, y nuestro corazón vive en esta búsqueda desesperada de qué va a poner en el centro, y poner cualquier cosa en el centro que no es Él, termina en problemas. ¿Qué hacemos? ¿Qué arreglo hay? ¿Qué solución hay? Porque suena casi como un pleito que no se puede ganar. Así suena. Si tú lees todo lo que Pablo escribe sobre pecado, sobre todo Romanos 6 y 7, tú sales con la impresión, señores, pero estamos embromados, esto no tiene arreglo, esto no hay respuesta. Hasta que tú lees el verso 25. El verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ahora, quiero que se detengan ahí un momentito, deténganse ahí. Él está diciendo, no hay arreglo, estoy preso, soy miserable, gracias a Dios. Por Cristo. Él está diciendo, la solución, la respuesta está en Cristo. Pero óyeme bien. Después de él hablar de Cristo como la respuesta, como la solución, como quien no puede rescatar, óyeme, rescatar del poder del pecado y de nuestros propios corazones, por favor, oye la descripción que él da. Él dice, así que, ¿verdad? Habiendo entendido que Cristo es la respuesta, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es curioso porque es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, el haber abrazado la realidad de Cristo me ha empoderado internamente para enfrentar entonces el pecado. Y lo que él dice es que el enfoque de mi mente va a ser servir a Dios. Y me voy a encontrar luchando con una carne que tiene este deseo de seguir pecando. Te lo digo porque yo necesito que en tu cabeza exista el entendimiento que estamos en este tipo de batalla, que estamos en este tipo de dinámica, donde lo que estoy comenzando a entender, que Él ha hecho en mi corazón y en mi mente, que eso es lo que tengo que comenzar a vivir en mi cuerpo. Mira lo fascinante de cómo el Señor obra en nuestras vidas, representado en dos versos. Él está cambiando tu corazón para que entonces la conducta sea confrontada y cambiada. Muchos queremos comenzar con la conducta. Queremos comenzar con lo de afuera. Queremos comenzar en dejar de hacer. Pero mira, si tú tratas de dejar de hacer y tú no bregas con el corazón, tú no bregas con la mente, escúchame, tú serás exitoso una o dos semanas antes de volver a encontrarte en el mismo lugar incómodo, de haber sido seducido por tu concupiscencia, dando a luz a pecado y pecado a muerte. Pero mira la sabiduría de Dios. Comienza con tu corazón. Yo lo que te voy a decir. Todo lo que tú necesitas para haber roto ese patrón de pecado en tu vida es lo que Él está dispuesto a depositar en tu mente y en tu corazón. Eso es impresionante entenderlo. Cuando esto como que alumbra y uno se da cuenta de lo que se está afirmando aquí, hay una esperanza que comienza a ser devuelta a nuestras vidas. Hay una esperanza que comienza a surgir otra vez. Pasamos de miserable de mí a pensar, pero ven acá. Entonces, esto tiene arreglo. Hay manera de ver esto cambiado en mi vida. Y todo comienza con nuestro Señor Jesucristo y entender que con la mente servimos a la ley de Dios. Déjame darte este segundo elemento. Hay tres elementos que quiero hablarte con esto. Cierro. Te hablé el primero ahora mismito, diciéndote verdad, o sea, que entendamos que Pablo manejó el mismo tema y su respuesta es que el arreglo de esto está en Jesucristo. Lo segundo que quiero que entiendas es este asunto de entregarme a Él. De entregarme a Él. Hay, y esto lo enseñé un par de semanas atrás, pero vale la pena repetirlo para lo que estamos hablando ahora mismito. Mira, hay dos modos, por así decirlo, de nosotros acercarnos al Señor. Yo creo que hay un modo, digo esto con afecto, pero es real, yo creo que hay un modo que es medio inmaduro y un modo que en lo que vamos madurando lo vamos entendiendo y valorando mucho más. Yo creo que el modo inmaduro es cuando nos acercamos a Dios con la idea de que yo voy a recibir alguna cosa de parte de Dios, entiéndase. Me acerco a Dios porque necesito sanidad, me acerco a Dios porque necesito paz, me acerco a Dios porque necesito que Él me resuelva un problema. Es como que nos acercamos a Dios con la idea de lo que vamos a recibir de Él, ¿verdad? Y déjame decirte, no te estoy diciendo eso para crear culpabilidad en nadie. Yo creo que cuando somos, ¿verdad?, bebés espiritual, todos funcionamos bajo esa idea. Nos acercamos al Señor porque entendemos que hay un bien que Él nos puede hacer o dar, ¿verdad? Pero mira lo que pasa después. Digamos, vamos madurando y comenzamos a entender esto en nuestro caminar con el Señor. Comienzo a entender que realmente no se trata de lo que Dios pueda darme. Se trata de yo aprender a tenerlo a Él. No lo que Él puede darme, sino Él mismo. Es como decía y leía en el estudio este que estamos llevando de la armadura de Dios, Números 18:20, cuando hablando de la herencia que iban a tener las distintas tribus, ¿verdad? Le llega, digamos, la mala noticia a Aarón y a la tribu de él, que son el tribu de Leví, ¿verdad? O sea, le terminan diciendo que ellos no tendrán parte ni heredad entre los hijos de Israel. Tú dirás, ay, pero qué cosa, todo el mundo tiene un pedacito de tierra, nosotros no nos tocó nada, ¿verdad? Pero entonces Dios le afirma, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios está diciendo, miren, déjalo a ellos con su tierrita, con su montañita, con su vallecito. Ustedes me tendrán a mí, yo seré su heredad. Y el concepto es, oye, el concepto es fascinante, el concepto es, en esencia, que el que tiene a Dios, tiene todo lo que Dios es, ¿verdad? Juntamente con Dios. No es menos. Ciertamente, a lo mejor no tiene un título de propiedad que tú puedes llevar a hipotecar al banco. Pero lo que tú tienes es mucho mayor que un pedazo de papel y que unos metros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros seguimos bien afanados por tener mis metros cuadrados. Y no hemos valorado todo lo que tenemos en Él. Ahora, ¿por qué te quiero retratar esto de Dios? Este proceso de madurar, de pasar, de querer cosas a quererlo a Él. Porque a nivel de nuestra entrega es el mismo proceso. Es el mismo proceso. Muchos de nosotros cuando comenzamos un caminar con el Señor y le entregamos lo que somos al Señor. Quiero decir esto respetuosamente. La idea no es ofender a nadie, aunque gente se va a ofender. Lo hacemos a medias. Hay como cosas que entregamos y cosas como que no realmente queremos entregar. Tú sabes, como este medio baile de sí, pero no, hago esto, pero quiero reservarme aquello. ¿Y qué pasa? Que mientras voy conociendo más y más de ti, comienzo a entender que ha sido ridículo. Comienzo a entender que cuando todo está a tus pies, todo funciona y opera mejor en mi vida. Esas cosas que yo quise reservarme porque yo entendía que eran importantes para mí, que me traían mucho deleite, que eran fuentes de gran placer en mi vida. Si yo las retengo, pues yo mantengo un control sobre eso. Pero voy a descubrir, óyeme bien, si tú realmente has estado caminando con Él, tú vas a descubrir que retenerle cosas es perder tiempo en tu vida. ¿Qué perdiste por retener? Jesús habla de esa manera. En el Evangelio de Juan capítulo 12, en el Evangelio de Juan capítulo 12, hay unos griegos que vienen a buscarlo. El uso de la palabrita griego es un poquito confusa, porque ciertamente habían sido criados en Grecia, pero no eran griegos típicos, eran judíos de la diáspora, que se habían formado en Grecia, habían subido a Jerusalén por la Pascua y querían verlo, pero cuando vienen y se acercan, parecen medio dominicanos, porque ellos usan tráfico de influencia. Hablan con alguien que conoce a Andrés, que busca a Pedro, tú sabes. Entonces ellos son los que dicen, mira, señor, hay unos griegos que quieren verte, están vendiendo influencia, parece, ¿verdad? Jesús, como de la nada, comienza a compartir una enseñanza. Y oye la enseñanza que él comparte, por favor, escúchala con cuidado, porque creo que tiene que ver con el corazón de varias personas aquí hoy. La historia que Jesús hace, Él la de un grano de trigo. Y esto es lo que Él dice. Él dice, si el grano de trigo no muere, queda solo. Este es el concepto de muerte que te hablé hace un tiempo atrás. Queda solito. Entonces Él dice, pero si es puesto en tierra y muere, lleva una abundancia de fruto. Ese grano de trigo son esas cosas que hemos buscado defender en nuestras vidas, que no hemos sido rápidos para entregarla, porque me importa mucho, porque la valoro, porque la tengo por 50 años en mi vida y quiero tenerla conmigo y la retengo. ¿Y tú sabes lo que te dice el Señor sobre aquello que tú decides retener y no entregar? ¿Sabes lo que Él te dice? Él te dice, disfrútala, pero va a quedarte solita ahí. Ahora, si tú fueras capaz de tomar eso que tú valoras y fuera capaz de sembrarlo en mí y dejar que aparentemente muera, porque mira qué cosa, que eso te quede solo, eso es verdadera muerte. Pero Él dice, deja que sea sembrada y que di que muera. Porque cuando las cosas mueren en mí, llevan fruto en abundancia. Y de repente tú no tienes un granito de trigo. Ahora tú tienes espigas y espigas y espigas de granos. Se multiplicaron porque fuiste capaz de entregárselo a Él. ¿Tú sabes ¿Por qué luchamos para entregarle cosas a Dios? Con esto voy a ir cerrando toda la enseñanza. Pero ¿tú sabes por qué luchamos tanto para darle cosas a Dios? Por lo que te enseñé de Santiago. Porque vivimos bajo una seducción. Vivimos oyendo voces que nos dicen, no, pero guarda eso, mira, no te atreves a entregar eso, aguanta eso ahí, que tú sabes lo que eso costó, tú sabes lo que eso vale, tú sabes lo bueno que es eso. Entonces, mantén eso ahí. Y nos estamos dejando arrastrar en nuestras ideas para retener. Cuando Él te dice, si entregamos, oye, si tú entregas, ganas todo. Última idea. Pablo la maneja también dentro de su disertación del pecado. Yo creo que es la única idea que impide que el concepto del pecado no hunda en una depresión sin fin. Es lo que le enseña Romanos 5, 20 y 21. Cuando él dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Algunos traductores dicen que el pecado, que la ley se introdujo para que nos diéramos cuenta del pecado. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí está. Esperanza instantánea. Grande es el pecado, mayor es la gracia. Grande es mi incapacidad, mayor es su fuerza. Profundo es mi dolor, mayor es su gozo. Nos comenzamos a dar cuenta de que la forma que Él responde a mi pecado es con su gracia. Es con darme lo que yo no me he merecido. Es con darme. Gracia es Él. Gracia es el Cristo. Es la gracia personificada. En esencia, te está diciendo el que llegó a gritar, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo? Está diciendo, escucha. Si hay pecado, yo necesito que hoy tú entiendas que no hay pecado tan grande que no exista más gracia que pecado. Muchos que han perdido su esperanza diciendo que nunca voy a vencer. No, espérate. Es que hay más fuerza en gracia que la fuerza que hay en el pecado. Y es tiempo de entender que todo el tiempo ese ha sido nuestro verdadero problema. El problema del pecado. El problema de yo reconocer, sí, fíjate. Nuestra fe comienza con un pecador que reconoce que es pecador y que lo necesita. Yo no solo soy pecador, soy incapaz de resolver yo mi mismo problema. Te necesito. Y un Dios, escúchame, el mismo que dijo que era bueno, que era bueno, que era bueno, que era bueno, que era bueno en gran manera, que te formó y sopló aliento de vida en ti. Ese mismo Dios es quien responde cuando clamamos. ¿Cómo comienza todo esto? Reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que somos pecadores. Yo no vivo, óyeme, y yo sé que hay momentos que uno peca, yo no vivo bajo la sombra del pecado. La Biblia me dice que el Hijo de Dios no practica pecado. Soy rápido en pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver pecado. ¿Tú sabes para qué? Para arrepentirnos y asegurar que andemos en toda la justicia que Él ha dispuesto para nosotros. Eso es lo que nos toca hacer como hijos.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. y a las 7 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.